En cierta ocasión, un joven se acercó a un pastor, estaba preocupado, se le veía muy triste, algo confundido, y quería que el pastor lo aconsejara, porque la verdad es que se sentía solo, desorientado. Eso es una peculiaridad de la adolescencia, ¿no? Pero también hay gente que tiene 60 años y todavía se siente desorientado. Cuando el pastor le preguntó, porque discernió algo, y el pastor le preguntó, ¿cuál es la visión para tu vida? Una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la visión para tu vida? Y él respondió, pero un momentito. ¿Qué tiene que ver eso con mi problema? Perdóneme, pero yo he venido a pedirle un consejo porque yo me siento desorientado, yo no sé ni para dónde voy. Y usted me pregunta que cuál es la visión para mi vida. ¿Qué tiene que ver eso? Mire, yo tengo claras mis metas en la vida. Mis metas son graduarme y tener una profesión, dice el joven, son palabras del joven. Mis metas son graduarme y tener una profesión, casarme y tener un hogar feliz, crecer en mis negocios para proveer a mi familia, ver crecer a mis hijos sanos y con futuro, dejar un legado en mi vida. El pastor dejó que terminara y le volvió a hacer la misma pregunta. Sí, pero ¿cuál es tu visión? El muchacho ahora se quedó muy pensativo. Se preguntaba, ¿qué querrá decir el pastor con esto? Muchas veces, esto nos ocurre a muchos de nosotros los cristianos, que no sabemos a dónde vamos. Y no las pasamos resolviendo problemas. Nos levantamos a resolver problemas y nos acostamos resolviendo problemas. Y algunos van un poquito más allá, tienen metas, buenas metas, pero no sabe a dónde van. Y la pregunta es, ¿para qué vinimos a este mundo? ¿Se acuerda de la palabra de David? ¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Será que vinimos a este mundo a trabajar mucho? ¿Será que vinimos a luchar contra los problemas? ¿Será que vinimos a criar a nuestros hijos? Y algunos un poco más pesimistas dicen, ¿a sufrir? ¿A mendigarle al mundo un poco de paz y de tranquilidad? ¿A hacer nuestro trabajo bien hecho? ¿O venimos a pasar problemas? ¿A qué venimos? ¿Tiene sentido nuestra vida como la estamos viviendo? ¿Tiene sentido? ¿O estamos caminando a lo largo de nuestra vida? Yo creo que esas son preguntas que los seres humanos dejan esas preguntas para allá, para los 60 o los 70. Pero cuando estamos en los 25, en los 30, ¿qué me importa? No pregunte tonterías. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi visión? Quisiera hablarles sobre el tema, la visión que nos ubica, que nos fortalece, que nos alienta. Y vamos a la palabra de Dios, porque sin ella no sé qué contenido tenga esto. Y vamos al libro de Génesis. ¿Por qué escogimos Génesis para comenzar? Porque es el inicio. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3 por ahora. Génesis 12, 1 al 3. Pero Dios, el pero me está diciendo ya que habían ocurrido algunas cosas, pero Dios había dicho a Abraham, sin H intermedia, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En estos tres primeros versículos, tres versículos nada más, vemos un anuncio sin precedentes. Un anuncio que te toca a ti y me toca a mí. Note eso. Dios le anuncia a Abraham directamente. No hay un ángel, no hay, directamente. Has sido escogido para ser mensajero de un extraordinario milagro divino. Abraham fue escogido para ser el inicio de la nación hebrea. Y Dios le dice a Abraham en el versículo 2, haré de ti una gran nación. No con tu fuerza, ni con tu gracia, ni con tus dones, ni con tus habilidades. Yo haré de ti, yo. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Grande engrandeceré y gran bendición. Notemos lo que Dios está haciendo con Abraham. Dios toma a este hombre y le inyecta una visión. ¿Ve lo que está haciendo? Es como si le metiera una inyección. Por aquí las hermanas que son enfermeras y doctores saben más de esto que yo. Y al principio, esta visión no es tan asimilada por Abraham. Sí, un poco, pero no es tan asimilada, no llega adentro al corazón de Abraham. Y sabe que yo he entendido que la asimilación de la visión de Dios para nuestras vidas puede tomar tiempo. Puede tomar poco tiempo, pero algunas veces toma mucho tiempo. Mire, hermano, si yo no trabajo con visión, a mí me dicen una cosita en la iglesia y ya, tambaleo. Un soplido que me da algún diácono, algún líder o el pastor y ya, tambaleo. Porque no me estoy manejando por visión. Y estoy sirviendo a hombres. Y la visión muchas veces toma años, hermano. Yo conozco una hermana que ella oró por su esposo, perdone que no me acuerdo muchas veces de el número, pero 10 años por su esposo. Ella llegaba a la iglesia, lloraba delante de Dios, no le decía nada al esposo, lloraba delante de Dios, toca a este hombre, Señor, toca a este hombre verdaderamente. Hasta un día que el Señor tocó a ese hombre y lo tocó de verdad. 10 años. Haré contigo una nación grande. Yo haré contigo. Yo no estoy buscando un gran artista. Yo no estoy buscando un gran político. Porque eso no es, el problema no es del gran artista ni el gran político. Yo soy Dios y yo voy a hacer contigo. ¿Ves? De lo más vil, dice el Señor. Te estoy llamando para hacer grandes cosas. Pero note, el mundo diferencia entre grandes cosas y pequeñas cosas. Pero para Dios, eso que el mundo llama pequeño es grande. Para el mundo las cosas pueden sonar pequeñas, pero no para Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no llama a nadie para perder el tiempo. Cada uno de sus hijos tiene un llamado especial. Diga una cosa. Yo me he hecho esta pregunta, pero no sé cuántas veces. ¿Yo qué hago aquí? Dígame. ¿Usted cree que fue, bueno, una casualidad porque usted está aquí? Y cuando digo aquí, salud, me refiero al mundo. Hágase nada más esa pregunta. ¿Qué hace, qué hago yo en este mundo? Bueno, digo, una casualidad, porque tu papá se unió con su mamá y bueno, tú no entiendes eso tan sencillo. Es sencillo. Tu papá se unió con su mamá y ya. Es sencillo. Ah, sí. Yo voy a hacer de ti. Dígame una cosita nada más, y lo dijimos en nuestra oración. ¿Usted dónde está sentado en este momento? ¿Dónde usted está sentada en este momento? ¿Alguien se puede sentar ahí? Yo no sé mucha matemática, pero yo sé que donde usted está sentada, nadie se puede sentar, nadie más en este momento, ahí donde usted está sentado. Nadie más se puede sentar. Comencemos por ahí. Hace poco vino un hermano a hacernos unos arreglos de plomería al templo. Y solamente vino a cambiar unas piezas de servicio de la fuente de agua. Tenía un problemita la fuente de agua. Y era un hermano mayor, ya un hermano mayor. Y él había perdido, gradualmente había perdido la visión, glaucoma. Usted sabe que eso es terrible. Poco a poco va perdiendo la visión. Y mientras él hacía su trabajo, entablamos una conversación tremendamente interesante. Mientras él tarareaba, cristiano, un hermano cristiano, él tarareaba una canción cristiana, me dijo: pastor, yo estoy muy agradecido con Dios. Él me ha bendecido. Usted sabe que yo soy evangelista y estoy predicando la palabra, me decía. Me siento muy contento por lo que Él me ha dado. Y yo pensé: Señor, el mundo mira a este hermano como un simple plomero. Pero cuando él llega a las casas, que no se le rebalen porque termina predicándole el evangelio. Ni siquiera plomero, un ayudante de plomero. Un aprendiz, estaba a esa edad. Pero él había sido capaz de hacer una importante diferencia. Mire cómo se miraba él. Una diferencia entre los tesoros del cielo y los tesoros de la tierra. Él siguió haciéndonos trabajos en la casa, no solamente aquí, en la casa también, hasta que hace algunos meses no lo vimos y preguntamos. Ya no ve, ya perdió totalmente la vista. Y antes de que perdiera totalmente la vista, nuestro hermano Braulio, el jefe de ellos, lo llevaban. Como consejero, y él tocaba, ya no veía casi, él tocaba la plomería y decía, lo que está pasando aquí es esto. Y uno a veces está enredado en los problemas. Y los problemas son instrumento muchas veces de Satanás para desviarnos. Este hombre estaba perdiendo la vista. ¿Sabe qué es eso? Y todavía funcionaba para el Señor. Estaba clarito. ¿Qué es lo que Dios quería para él? ¿Qué es una visión? Una visión es una palabra bonita para el propósito de Dios. El propósito de Dios en ti y en mí. Una visión es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una visión es una clara convicción de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Usted no le ha pasado, hermano, que cuando tiene este problema y después le sale el otro, y después le sale el otro, y después que no es la deuda, y después que tiene que pagar esto, y el otro, y el otro, como que nos vamos olvidando de las cosas de Dios? ¿No le ha pasado eso? ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿A quién el Señor da visión? A todos los dispuestos de corazón, a todos realmente. Para cada uno hay, lo que pasa es que uno, nosotros somos los que seleccionamos. Él pone vida y pone propósito. Somos nosotros los que nos damos el tupé de seleccionar a ver si tenemos visión. El anhelo de Dios es encontrar corazones dispuestos para depositar, para reconfirmar eso que ya puso en el momento en que nacimos. Claro, hermanos, claro que el Señor dio mandato para toda la iglesia, id y hacer discípulos. Eso es parte de esa visión. Sí, es cierto. Así que desde inicio no podemos decir, no puede, yo no sé, es que yo no sé, hermano, yo leo la palabra y yo no encuentro nada para mí. Una persona sin visión es un barco sin timón. Una persona sin visión es una persona que existe, pero no vive. El que no tiene visión, ya llegó donde quería ir, ya llegó. Y Dios busca depositar a sus hijos, más bien yo diría a confirmar en sus hijos una visión. Su visión siempre responde al propósito que Jesucristo dejó para la iglesia. Mire, Abraham era un adorador. Allí mismo en Génesis, si usted lo dejó abierto, en el versículo 7, dice que cuando Abraham llega a Canaán, ¿no?, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí Abraham un altar. Abraham era un adorador. Este hombre era un adorador. Y en el versículo 8, dice que cuando llegó a un monte, allá en Betel, por allá, plantó su tienda y lo primero que hace es edificar un altar. Cuando nos vamos al 13, al versículo 4, dice que Abraham invocó el nombre de Jehová. Lo tenía presente, lo tenía adentro. ¿Eh? Y cuando nos vamos al versículo 18 de ese mismo capítulo 13, dice que nuevamente adoró a Dios en Hebrón. Allí edificó altar a Jehová. Ese dicho me dice a mí que este hombre tenía a Dios presente en todo. Y se preocupaba por eso de altar en el hombre antiguo. Se preocupaba por tener un lugar que hoy no es tan necesario, pero para acercarse a Dios, para adorarlo. Era un adorador. Y Dios le agrada eso y más rápido que ligero deposita o confirma su visión en ese tipo de gente. No era la primera vez que Dios hacía este mismo llamado a Abraham. Mire, si nos fijamos ahí en el versículo 1 otra vez, vemos que el Señor, desde antes de la muerte del padre de Abraham, de Taré, ya le había hablado a Abraham. Ya le había hablado. Pero la visión se había detenido. ¿Por qué? Porque Taré salió de Ur de los Caldeos para Canaán, pero se detuvo en medio camino. Y aquí hay una enseñanza muy interesante para nosotros. Dios nos enseña que la visión que Dios nos da se detiene muchas veces ¿por quién? Por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Y hasta se puede perder por nuestra desobediencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Permítame usar esta expresión que no es tan bíblica. ¿Qué podemos hacer para ser receptores de la visión? Primero que todo, necesitamos una actitud de convicción, una actitud de obediencia. Hay una cosa que nosotros, en palabras domingueras, decimos la visión de Dios, el propósito de Dios. ¿Usted cree que es casualidad que cuando el Señor configuró su iglesia, dio forma a su iglesia, estructuró a su iglesia, estructuró ministerios, funciones en la iglesia? Y dice la Escritura que no todos son maestros, no todos son predicadores, no todos son... Por eso, porque habla de la diversidad en esa estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor va por medio de su Espíritu Santo a configurar los ministerios de la iglesia, el Espíritu Santo sabe cómo va a repartir. Qué interesante, hermano. Primero, porque uno dice, bueno, pero pastor, ¿cómo es eso? Primero, es sencillo, yo necesito una convicción, es decir, Dios lo puede hacer porque Él lo estatuyó en la iglesia, en la escritura. Esa es mi convicción. Dos, obediencia. A mí me toca hacer lo que Él dice. Mire, Abraham, Dios le tomó años, no por él, por Abraham. Le tomó años sembrar. Te voy a hacer esto. Y después lo saca y le dice, mira, eso es lo que yo voy a hacer contigo. Tiempo después. Le dice y le dice y le dice. ¿Cómo vemos eso en la práctica? Al principio uno anda por ahí medio como en un cuarto oscuro. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Pero la obediencia me dice a mí, haz, actúa. Dios no te quiere de rodillas, de aquí no me paro, Señor, hasta que tú me des la visión. ¡Oh, qué espiritual es eso! Yo voy a caminar. Si yo tengo esa convicción, Él me va a orientar. Convicción es el creer en la palabra de que Dios entrega eso que llamamos visión. La obediencia me ayuda a tener paciencia. Y verlo actuar. Mire, a Moisés, a Jeremías, a Pablo, a Pedro y a Juan. ¿Cómo supieron ellos? Bueno, a Pablo es fácil. Pablo, el Señor le habló directamente a Pablo. ¿Sabe por qué? Por el carácter, por la naturaleza de este hombre. Este hombre venía preparado en el fariseísmo. Así que a él no se le podía decir, Pablito, yo quiero que tú hagas nada de eso. ¡Ajá! ¡Aprende! Pero a ti tienes otra naturaleza. Quizás Dios te va a hablar de otra forma. Pero tú y yo no nos podemos quedar en esta vida resolviendo problemas. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué tú estás aquí? No aquí en esta iglesia, en este mundo. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Otra recomendación práctica, hermano. Lo que pasa es que a veces nosotros los pastores pecamos muchas veces porque nos quedamos por allá por las nubes de la teología. Bueno, otra recomendación práctica. ¿Yo para qué sirvo? Perdone, a veces soy un poquito atrevido, pero ¿yo para qué sirvo? O vamos a ponerlo más fácil. ¿A mí qué me gusta? ¿Qué me gustaría hacer? A mí me gusta aconsejar, pastor. Yo no sé, yo me siento bien cuando yo aconsejo. No, mire, a mí me gusta enseñar, no sé, pero a mí me gusta exhortar a la persona, ayudarla, siento que la ayudo. No, a mí no me gusta nada de eso, a mí me gusta tocar la batería. Entonces, hay una cosa que se llama dones naturales que Dios le pone a todo ser humano, a todo ser humano. No hay ningún ser humano que no venga con alguna habilidad a este mundo. Perdón, hermano, pero hasta los morones vienen con algo especial. Así que, una pregunta que yo me hago es, ¿yo para qué soy bueno? ¿Qué me gusta, verdad? Hay cosas que me gustan. Pastor, a mí me gusta cocinar. A mí me gusta cocinar. Por ahí comienza la cosa. Y después, cuando usted se integra a la iglesia, Dios comienza a darle, por medio de su Espíritu Santo, comienza a darle algo que ya no es tan natural, un don espiritual, sabiduría. Oye, este hermano me acaba de dar un consejo, tremendo consejo. ¿De dónde habrá salido eso? Porque este hermano, tremendo consejo me ha dado este hermano. Palabra de ciencia. Mi hermano, en el versículo tal se dice tal cosa. Y mire yo, sí, ¿de dónde salió esto? ¿Eh? Pero esa combinación de convicción con obediencia va permitiendo que Él vaya haciendo en mí, que Él vaya haciendo cosas en mí. Pero yo debo caminar. Camina, hermano, camina. ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Qué cosas motivan mi servicio a Dios? Y por último y más importante, póngase delante de Dios en oración y busque su consejo. Una vez, ya cierto tiempo atrás, leímos una experiencia que hubo, y lo leímos en Tiempo con Dios, no sé si usted recuerda la historia de Murray Schwartz, un profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Europea de Brandeis. Él falleció de esclerosis lateral amiotrófica. Eso tiene ese gran físico por ahí. Una rara enfermedad, Stephen Hawking tiene esa enfermedad. Los músculos de la persona comienzan a atrofiarse y atrofiarse y atrofiarse. Y la persona comienza, ¿no? Cuando el profesor Schwartz fue desahuciado por los médicos por esta enfermedad, lo primero que se le preguntó fue, ¿qué podré hacer? Él preguntó, ¿qué podré hacer en el tiempo que me queda? Y tomó la decisión de llevar a cabo un gran servicio fúnebre para él. ¿No? Alquiló un local, trajo a no sé quién e invitó a los allegados a su servicio fúnebre en vida. Y en su funeral, él pudo escuchar lo que la gente decía de su propia vida. Y eso tenía un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? Desarrollar su visión. Ellos me miran así, yo no tenía ni idea que ellos me miraban así. Y yo quisiera que Dios me hablara por eso. Ahora, no es necesario que nosotros cada uno hagamos nuestro funeral. Pero el Señor, mire, cuando ya uno tiene un propósito, uno está sumamente convictado de que eso es, ahí comienza la respuesta a eso de que me siento realizado en mi vida. Usted no ha visto hermanos y hermanas que usted lo ve, usted se lo encuentra en la calle. Oye, hermano, ¿cómo te va? Bien, te digo, bien. ¿Y dónde te congregas? En la iglesia A. Pasan los meses y te lo encuentras otra vez. Oye, hermano, ¿cómo? Muy bien, te digo, las cosas van bien. ¿Y dónde te congregas? En la iglesia B. Y sigue el tiempo y pasan todas las letras del alfabeto y ya no hay más letras. ¿Dónde está sirviendo? ¿Cuál es su visión? No es que yo sirva, yo soy internacional, yo sirvo en el cuerpo de Cristo. Bueno, está bien, si el Señor te lo dijo. Un secreto de la visión es que al Señor le agrada alimentar su visión en nosotros. Mire, cuando hay esa cosa en nosotros que le llamamos domingueramente la visión, ¿cuál es tu visión? No, pero cuando eso está metido aquí, Él como que lo reinyecta. Somos seres humanos, hermano, se nos acaba la gasolina. A veces como que las fuerzas y Él llega. Yo he vivido eso. Lo he vivido. Mire el versículo 7. Y apareció 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Esa era la primera vez que se le aparecía? No. Y si usted sigue leyendo, mira, te voy a dar esto, te voy a... Él lo alentaba, lo entusiasmaba. Mire, a nosotros fácilmente se nos acaba la gasolina. O nos pasa algo y tendemos a perder el entusiasmo. Se nos acaba la batería. Y ahí en el versículo 7, ya Taré, el papá de Abraham, había muerto. Y cuando llegan a Canaán, el Señor se le apareció nuevamente. Ahí se le aparece nuevamente y lo reinyecta. Era como si le dijera: te recuerdo que no se me ha olvidado mi promesa. Y en Génesis capítulo 13, particularmente entre los versículos 14 al 17, Dios nuevamente refuerza la visión en Abraham. Nuevamente lo reinyecta. ¿Cuál es el secreto? Aquí no hay ningún secreto, está escrito en la palabra. Pero pastor, mire, hay hermanos que son así. Usted lo ve entusiasmado y de repente como alicaído, como que se le cae la cosa como el pavo. Y otra vez, y hay épocas del año en que están entusiasmados. Y no faltan un solo culto a la iglesia. Pero ahí... ¿dónde está la visión? Permítame decir algo egoísta. Pero la visión a nosotros nos es conveniente porque nos mantiene vivos. Hermano, hermana, permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Ya salimos de Harán para Canaán? ¿Todavía no hemos salido? ¿O quizás algunos ya llegaron a Canaán como Abraham? Y Dios inyecta visión. Una de las grandes preocupaciones de nosotros los cristianos es saber si se está haciendo lo que Dios mandó hacer en nosotros. Mire, hermano, este tema, este es un tema de vida o muerte. Ah, no faltará el teólogo que diga: un momentito, pastor, ya yo me convertí al Señor, yo me entregué sinceramente al Señor, y yo oro, y yo leo la Biblia, y yo canto un par de coritos. Usted no me puede decir a mí que yo no soy salvo. ¿Ya me regañó? Me regañó. Ah, sí. Quiere decir que usted se va a meter en un refrigerador. Porque ya usted es salvo. Usted ya se va a meter en un refrigerador y yo espero cuando toque la trompeta. Ah, voy a dejar un huequito aquí porque si no, adentro del refrigerador no oigo nada. Así que yo dejo un huequito para oír la trompeta. Porque dice que va a sonar una trompeta. ¿No? Así que usted no me puede decir a mí, pastor, no me venga con esa doctrina. No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de visión. Cuando el Señor le habló a Saulo de Tarso, dígame, si Saulo de Tarso hubiera seguido con lo que estaba haciendo, ¿cómo se hubiera sentido? ¿Usted se puede imaginar eso? Pablo cambió de tal manera, ese hombre era el hombre más feliz de este mundo. Pablo era el hombre más feliz de este mundo, se sentía realizado. lo apedreaban, le metían rejo. Y el hombre, como si hubiera sido de roca. ¿O no? No lo dice la Biblia. ¿Qué es lo que tenía este hombre? En cierta ocasión, después de una prédica sobre este tema, un hermano se le acerca al pastor y le dice, muy acongojado, pastor, yo no hago nada en la iglesia, porque llevo años esperando que Dios me hable sobre lo que debo hacer. Y el pastor le respondió, cuando el águila sale del cascarón, ¿alguien le dice lo que tiene que hacer? ¿No? Él abre el pico y pide comida. Cuando un bebé recién nacido abre los ojos y sale del cuerpo de la mamá, ¿alguien le enseñó a llorar? ¡Cuñá! ¡Cuñá! ¡Y no cuñá! Si no llora, no. ¿Quién le enseñó? Dígame quién le enseñó. Así que el pastor le decía, cuando un bebé nace, ¿alguien le enseña a llorar para comer? Josué, antes de recibir el llamado a la conquista de la tierra prometida y sin saber que iba a recibir este llamado, sirvió al lado de Moisés. ¿Usted ha leído la historia de Josué? Sirvió al lado de Moisés por muchos años, no por uno ni dos. Y vino el llamado, Josué. Diferentes formas. Pero hermanos, nuestro interés, nuestro anhelo, yo quiero sentirme que estoy haciendo, me estoy moviendo, porque va a llegar un momento en que me voy a sentir, porque no va a bajar un ángel, hermano. Así dice el Señor. Bla 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 bla. Nada de eso. ¿Y por qué Dios lo ha hecho así? Porque depende de ti y de mí. Porque fuera muy fácil, aquí estoy, Señor, manda tu ángel para que me diga. No. Es cierto que Dios es soberano, Él es soberano. Y también es cierto que Él decide cuando entrega su visión y Él decide a quién lo entrega. También es bueno saber que existen obstáculos que nos impiden, hermano. La rutina es un obstáculo. Dios no deposita su visión en una atmósfera rutinaria, de rutina. Y a veces nosotros nos sometemos a rutinas en nuestra vida y vivimos una vida de repeticiones. Trabajo, casa, casa, trabajo, casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo. Y llevamos patrones de vida espiritual. Somos seres de costumbre y a veces eso se vuelve rutinario en nuestras vidas. Y nos sentimos cómodos. Cómodos. Nunca hacemos algo diferente. Nuestros devocionales son una repetición, a veces parecen rezo católico romano, rezo del rosario, rezo del difunto, y la rutina termina enterrando la visión de Dios en nosotros. Tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos. No, mi visión, pastor, es criar a mis hijos en el temor de Dios y criar a mis hijos que sean buenos profesionales y lleguen a ganarse la vida. Es una meta, una buena meta. pero es esa. Otro obstáculo, el afán, por supuesto, el mismo Señor lo dijo. El afán se interpone entre Dios y nosotros. Estamos tan ocupados que no podemos escuchar la voz de Dios. Y Él dijo, el afán de este siglo ahoga la palabra de Dios y se hace infructuosa. Otro obstáculo, ¿sabe cuál es? Nuestras prioridades. Puede existir un desequilibrio en nuestras prioridades. Para algunos, el gimnasio es más importante. Para otros, el partido de fútbol. Mire, yo conocí a un hermano que era maestro de una iglesia y cada vez que había, anoche había un campeonato no sé qué de boxeo. Y eran las 10 de la noche y todavía no comenzaba la pelea principal. ¿Cómo? Yo no puedo, yo tengo que saber quién gana. Cuando peleó el Canelo con no sé quién, yo tengo que saber quién gana. Y me acosté a las 12:30. No, yo no, dije, me acosté, entre comillas. Me acosté a las 12:30. Y después, si hay devocional a las 9 de la noche. No, de la mañana, hermano. Entonces perdemos las prioridades. Ay, yo quisiera ver ese programita, pero... Ah, sí. El partido de fútbol para otro, un buen fin de semana en la playa, todos los domingos con la familia. No hay nada mejor que todos los domingos estar en la playa con la familia. Pero, ¿qué es lo más importante para un cristiano? ¿Dónde está nuestro espíritu de sacrificio? Mi hermano Félix convocó a no sé cuántos varones uno de estos domingos. Parecía un ayuno, hermano, porque era él y otro hermano. En esto de la visión es un tema complicado, hermano, no es tan fácil, porque hay mucha diversidad. En el caso de Nehemías, por ejemplo, Dios entregó la visión a Nehemías en una forma diferente que como se la entregó a Abraham. No hay patrón. A diferencia de Abraham, Nehemías tenía un corazón más sensible. No decimos con esto que Nehemías era más piadoso que Abraham, no, sino que eran diferentes, hermano. La palabra de Dios nos enseña que Él deposita su visión de acuerdo con la naturaleza de nuestro ser interior, de acuerdo con los dones que Él mismo nos ha otorgado. Lo que no varía es que Él va a ponerla, Él va a depositarla. A Saulo de Tarso tuvo que tirarlo al piso, hermano. Pero a Nehemías le habló al corazón. En Isaías fue diferente. Dios le presentó una situación especial a Isaías. A él lo enfrentó con una realidad. Mire la diferencia. Note la diferencia en cada caso. Cuando uno lee Isaías 6, los 8 primeros versículos, uno se da cuenta cómo trata a Isaías. Y en el caso de Jeremías, el llamado que Dios le hace a Jeremías fue determinante. Dios le habló en forma categórica. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías mismo dice, el corazón es engañoso. Mire, hermano, en estas lides del servicio del Señor, Dios va a tratarte. A todos nosotros nos ha tratado. Pero si nosotros nos dejamos manejar con el corazón, ¡ay, yo me siento afectado! Yo siento, porque el corazón te está diciendo, siéntete afectado. No pienses con esta, no pienses con sabiduría, piensa con el corazón. Cuando yo pienso con el corazón, me traiciona, siempre me traiciona. La Biblia dice, el corazón es engañoso. Cuando usted lee el llamado que el Señor le hace a Jeremías, le habla en forma categórica. Mire, vamos a verlo. Versículo, capítulo 1 de Jeremías. Capítulo 1 de Jeremías. La última vez estaba aquí, hermano, no sé qué pasó. Ya me están cambiando la Biblia. ¿Qué pasa? Capítulo 1, dice versículo 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, el propio Jeremías está dando testimonio, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y mire la reacción de Jeremías. Y yo dije, ay, ay, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar, porque yo soy un niño. ¿Qué clase de? Y mire lo que le dice el Señor. No digas, soy un niño. No digas, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías era un corazón, pero un hombre valioso para el Señor. Entonces era pura afectación, era puro sentimiento. Era, no, es que yo me afecté. Cuando a Juan Marcos, mire, Pablo era de la línea dura. Cuando a Juan Marcos le hizo lo que le hizo, yo no quiero más a este hombre aquí. Y el tío, no, tú no sabes, que, no, yo no lo quiero. No, que, y se formó, dice la Escritura, yo no lo digo, dice la Escritura que se formó una discusión, o no lo dice, una discusión. Si Juan Marcos hubiera sido un hombre de puro corazón, ay, yo me sentí. No hubiera aceptado, él no está viendo lo que Dios quiere enseñarle con eso. Y él recapacitó. Y en un tiempo después, el mismo Pablo dijo, mándame a buscar a Marcos. ¿Se acuerda? Porque él aceptó y él dijo, bueno, hay algo que Dios me quiere enseñar aquí. Yo tengo que cambiar. Pero si Juan Marco hubiera sido como el primer Jeremías, no, porque después Jeremías fue un gran hombre de Dios, pero, ay no, yo me siento por lo que me acaba de decir Pablo, es malo. ¿Verdad? Los versículos 6 y 7 me hablan de que, ¿cómo lo trató Dios? La debilidad inicial del carácter de Jeremías debería ser tratado por Dios. Y mire, palabra dura, hermano. No me digas que tú eres un niño. El llamado de Pedro y de su hermano Andrés fue un llamado conjunto. Recibieron el llamado juntos. A los otros apóstoles, el Señor los llamó y luego depositó la visión en ellos. Mire qué interesante, es diverso. Pero yo entiendo algo, Dios nunca desecha un corazón dispuesto, un corazón sincero. Nunca lo desecha. Puede ser, mi querido hermano y mi querida hermana, que si alguien en este momento te pregunta seriamente, bueno, ¿y a qué acerca de ti? ¿Cuál sería tu respuesta? La verdad, pastor, sinceramente, sinceramente, que yo no sé ni qué, en qué etapa estoy. Pero es un buen inicio darse cuenta que no saber ni en qué etapa estar. Pero si Dios es una realidad como lo que es, tiene que darse eso en mí, hermano. En cierta ocasión, y ya voy terminando, como eso de las 3 o 4 yo termino. En cierta ocasión, un niño pequeño se encontraba mirando al cielo. Hermano, había un solazo, había un sol de mediodía, y él, claro, el sol estaba por allá, pues, mirando al cielo. Y un señor se le acerca con curiosidad y le pregunta: niño, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué haces? Y el niño le respondió: estoy observando las estrellas. Y el señor le respondió: pero a esta hora del día, casi que estamos a mediodía, con un sol brillante como el que vemos, un sol de verano, y tú me dices a mí que estás observando las estrellas. No la vas a poder ver. Tendrás que esperar hasta la noche para poder ver las estrellas. Y el niño le responde: pero yo sé que están ahí. Yo sé que están ahí. Porque las estrellas no necesitan la oscuridad para existir. Cuando hablamos de este tema tan complejo como la visión, tenemos que ser como este niño. Yo sé que están ahí. Yo sé que están ahí. Varias veces le he dicho, hermano, yo muchas veces le he dicho al Señor: tú sabes que yo soy bruto, Señor, de aquí, bruto. Háblame. Háblame, quiero percibirte, quiero vivirte, quiero experimentarte. Yo sé que la Biblia lo dice, yo sé de tu visión, pero perdóname, es que yo soy turro de aquí. Háblame. Quiero sentir tu guía. Es cierto, es mediodía y yo no puedo mirar las estrellas en el medio, pero yo sé que están ahí. Quiero reiterar las preguntas que dije al inicio, hermano. ¿Qué hay de acerca del anhelo de Dios en ti? ¿Siente para dónde vas? Eso que llamamos domingueramente la visión, ¿te mueve cuando ya pareciera que se está acabando la gasolina? Él nuevamente no va a permitir que eso que Él puso en ti se muera. Cada vez que yo me subo a este altar, me siento usado. ¿Cómo estamos, hermano? Mi hermano, Dios, ayúdeme. En todo esto que hemos dicho, ¿cómo te sientes? Pastor, ya yo me gradué. La próxima vez hablé de otra cosa, visión. Yo superé todo eso. O sinceramente, ¿cómo vivimos eso? Permítame ser atrevido y usar esta palabra que no es bíblica, pero ¿en qué etapa estamos? Me preocupo por eso. Iglesia, yo veo un Pablo dispuesto a morir. Yo no sé si yo estoy todavía a esa altura. Yo creo que me falta muchísimo. Pero en Pablo, yo veo un hombre dispuesto a morir por una visión. Veo a un Pedro dispuesto a morir por una visión. Puedes venir al altar sin liturgia y sin religión. Puedes venir con tu corazón y hablarle al Señor sobre esto. Puedes venir. Si tú puedes venir, venga al altar.